Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Cuba es un país que gira sobre varios temas y pocos avances. Las salidas del país, ya sea por mar o por la llamada travesía, siguen acaparando titulares, las colas se han convertido en una prioridad del gobierno que hace maniobras para eliminarlas. La falta de medicamentos, alimentos, los juicios políticos, el nuevo código penal también están en el comentario de la calle. Sin embargo, esa dinámica contrasta con la paralización del país que no logra despegar y se queda en promesas y un falso discurso de optimismo.
Esa ha sido, yo diría, una de las constantes de Cuba en 60, en más de 60 años, o sea, en 6 décadas de gobierno comunista dentro de Cuba. Las grandes promesas, esas grandes promesas, ese falso optimismo, y así han venido trabajando durante 6 décadas y hemos llegado pues a este momento donde sigue igual la cosa. Distintas, por supuesto, manifestaciones, tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con esto, con lo otro, con distintas circunstancias, en momentos, en circunstancias distintas, pero yo creo que el discurso se mantiene. Hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, queremos valorar un poco cómo está la situación al interior del país. Hay un nuevo código penal. La situación eléctrica, pues bueno, de acuerdo a la teoría, pues parece que el gobierno cubano comienza por lo menos a descender ese déficit de megawatts. Esa es la palabra que le gusta al gobierno cubano usar, ese déficit de megawatts. Pero yo veo esto de la cuestión eléctrica como un taponcito, ¿no? Porque con plantas eléctricas portátiles no se resuelve la situación. Hace falta inversión. Pero bueno, y más allá de eso, por supuesto, la situación al interior del país, el descontento, la encrispación, etcétera. Manuel Cuesta Morúa, repito, lo tenemos en línea telefónica, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Saludos, Amado, saludos, Luis, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien,
¿cómo
gracias.
¿Cómo están los pantanos?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los pantanos también.
Muy bien. Morúa, hace poco que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos mencionó a Cuba como uno de los países que representan un reto para la región. Y reconoce que la inmigración ha sido un gran desestabilizador en la región y vuelve y señala a Cuba. Nada detiene la salida, a pesar de lo que sabemos, la frontera, lo que sucede en el mar, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo esto seguirá siendo noticia? Te pregunto.
Mira, yo creo que va a seguir siendo noticia hasta tanto se encuentre primero una solución política al asunto, ¿no? Eso es lo que tratan de describir y a ese punto tratan de llegar los acuerdos entre ambos gobiernos, ¿no? Las conversaciones en temas migratorios, buscar una salida política a este tema del constante éxodo, que por supuesto puede ser legal o ilegal. Por lo pronto están tratando que siga siendo legal con el tema de la 20.000, de las hasta 20.000 visas anuales, pero en todo caso no va a detener el éxodo. Y ahí viene la solución más importante, cuál es la solución, el camino estructural para resolver el tema del éxodo. Y eso pasa, ya lo sabemos y la gente sigue enviando los mensajes, porque no es fácil articularlo, eso pasa por un cambio profundo, que es lo que la gente está demandando al interior del país, para que se desestimule la tentación que tienen y hemos tenido los cubanos durante 6 décadas de tratar de solucionar los problemas más básicos, los problemas también de la esperanza fuera del país.
Claro, pero tú hablas de cambios profundos y es lo que se necesita y es lo que el mundo grita a mil voces y a todo volumen. El gobierno cubano continúa sordo. Cuando se habla de cambios profundos, no hemos visto cambios profundos en la agricultura del país, que es lo que sustenta la alimentación primaria. No hemos visto cambios profundos en el fortalecimiento de una empresa privada, de negocios privados. Vimos incluso cómo el periódico, no me acuerdo cuál es, la Vanguardia, creo que era, de Camagüey, sacaba un artículo diciendo que el cuentapropismo como tal, como le llaman en Cuba, los negocios privados, habían sido un desastre, no había incentivos para desarrollarlos, más allá de lo que algunos programas de la Unión Europea, en algunas cooperativas agrícolas, en algunos lugares que funcionan muy bien, pero yo diría que son pequeños bolsones que no cambian lo que es la radiografía del país. El gobierno se niega. ¿Hasta cuándo puede negarse y mantener un país en crisis?
Yo creo que puede negarse hasta tanto no se active una presión sólida, creativa, propositiva, de propuesta de la ciudadanía, porque ha habido una presión que llamaría negativa, que es la presión de la queja, del hartazgo, del rechazo, pero que no se ha articulado todavía en una propuesta. Esa presión hacia una propuesta yo creo que es lo que va a llevar definitivamente a que el gobierno se dé cuenta de que tiene que permitir activar y articular los cambios profundos que está pensando y que está necesitando Cuba. Por cierto, yo admito, trato de seguir un poco la información, yo admito que ellos no están en capacidad de darse cuenta cuáles deben ser las metas estratégicas para relanzar a este país. Cuando uno ve más o menos y lee sus discursos, uno se da cuenta de que ellos no tienen la menor idea. No es que no sepan qué es lo que básicamente debe hacer, porque el país, subdesarrollar un país es más difícil que desarrollarlo. Y ellos en eso han sido muy buenos, en subdesarrollar el país. Pero les falta la capacidad para entender cuáles son los caminos de uno, crecimiento, dos, desarrollo integral de un país. Me doy cuenta de eso. Sin embargo, en algún momento, y eso solo puede ser articulado por esa presión de propuesta propositiva de la sociedad cubana, de la ciudadanía cubana, me doy cuenta de que hasta que eso no se active bien y se combine, por supuesto, con simple y llanamente la presión de la comunidad internacional en todos los sentidos. Decirle, mira, usted no paga, usted muy mala paga, por lo tanto nosotros no podemos seguirle dando a usted dinero, ni ventaja, ni renegociando la deuda. Por lo tanto, cuando se articulen bien esas dos presiones, yo creo que llegará el momento en que el gobierno cubano no podrá oponerse más a cambios que son elementales. Hay un ABC ahí en la economía que afortunadamente ya todo el mundo la conoce, aunque tengan problemas estructurales muchos países de la región para poder también levantarse en el camino y en la senda del desarrollo.
Mientras tanto, un nuevo código penal con más represión, un código penal con artículos que directamente arremete contra la sociedad civil cubana. En otras palabras, hay preocupación y sigue habiendo preocupación, en este caso de tu parte y de otros activistas, por el deterioro en derechos humanos, Morúa.
Sí, yo creo que hay un deterioro, digamos, que es complicado de entender, excepto por el hecho de que ellos quieren mantener el poder y punto, ¿no? Digo que es complicado de entender porque el deterioro pasa porque el gobierno pisotea su propia ley. Fíjate, la discusión siempre en materia de derechos humanos en Cuba a lo largo de más de 30 años ha sido que el gobierno cubano no entiende que la Declaración Universal también vale para los cubanos, que los cubanos también necesitamos vivir con las mismas libertades que viven otros seres humanos en todo el mundo, o en la mayor parte del mundo. Esa era la discusión. Entonces el gobierno cubano decía, bueno, es que eso nos lo quiere imponer el imperialismo, Estados Unidos, los enemigos, etcétera. Bien, en algún momento se dieron cuenta que no era así, y tenemos que el gobierno cubano avanza una propia constitución donde reconoce derechos fundamentales. Ahí hay un cuerpo menos del artículo 40 al artículo 56 en el que ahí cualquier ciudadano del mundo diría, oye, me voy a vivir para Cuba si leo esto, nada más que estos artículos. Y ahí es donde está el problema del deterioro básico, que es un deterioro entre estructural y cívico del poder, porque reconoce determinados derechos, pero dice que lo único que nosotros podemos hacer con ustedes es sitiarlos, expulsarlos del país, presionarlos y meterlos presos. Cuando uno les dice, pero ven acá, por si ustedes acaban de escribir en una constitución de que los ciudadanos cubanos tienen derecho a B, C, D, F, de pronto, ¿qué hacemos? Porque nosotros somos cubanos. Bueno, no sé. Y ahí comienza esa retórica profunda. Esa es, digamos, la premisa y la base de ese gran deterioro que lleva a una actitud absolutamente cínica del poder. Y por eso están reforzando el Código Penal. Por eso están presionando constantemente a los ciudadanos para impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho. En una situación en la que el ejercicio de los derechos humanos ya no es solo de grupos organizados de la sociedad civil, digamos lo que ellos llaman, contra todas las evidencias del mundo, la contrarrevolución en Cuba. El problema es que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría de ciudadanos, ya no es solo activistas. Sin embargo, ellos, como el de Lima, ¿no? Como que no les importa, y la sociedad cubana les sigue mandando mensajes desde el 11 de julio de 2021 hasta la última votación del 27 y la votación de ayer. La ciudadanía cubana le sigue mandando el mensaje de que simple y llanamente no pueden seguir en este régimen, en este modelo. Pero la actitud de ellos, que es la única relación posible que tienen con la ciudadanía, es la de la represión y la coacción. Fíjate que no generan bienestar. Ahí lo que yo llamo una economía de distribución de guerra. El gobierno no produce, distribuye lo que llega, pero lo distribuye como si estuviéramos en guerra, una economía de guerra. Te tocan 3 pollos, 4 picadillos, pero bueno, a los demás le tocan 2 huevos, y así en esta regulación. De modo que no hay una relación de bienestar productiva, de proveerle a la sociedad sus necesidades, sino solo una relación de violencia del Estado hacia la sociedad. Y eso es un gran problema, y ese es el gran deterioro, digamos, distinto a otros momentos de la situación de los derechos humanos en un gobierno que ha perdido ya toda la legitimación posible.
Una de las cosas, yo me quedo con parte de lo que dijiste y te pregunto, te hago una contrapregunta. Hablabas del descontento, el descontento del 12 de julio, las protestas posteriores, después con los apagones. Incluiste dos interesantes temas, que es la abstención, las personas no yendo a votar, y eso yo creo que es una manifestación de protesta. Sin embargo, hay muchos que quieren evaluar la situación de Cuba por la gente que sale a la calle. Y he escuchado este comentario en varias ocasiones. La situación ya yo creo que el gobierno la ha controlado porque ya no hay protestas callejeras. Cuando tú escuchas eso, ¿qué piensas?
Pienso que lo que la gente no entiende es que el gobierno ha logrado controlar la expresión externa en las calles de la protesta, pero que la protesta sigue en la sociedad cubana. Y si no puedo lograr mandarte el mensaje porque te vas a reprimir, me deja meter 18, 12 años preso, yo tengo 20, 25 años, diría los más jóvenes, pues simple y llanamente me abstengo. Simple y llanamente anulo la boleta. Cada vez y cada mecanismo que se abra, que me permita a mí expresar mi descontento, mi rechazo con la sociedad, pues la sociedad cubana lo está utilizando y lo está empleando. Por lo tanto, ha controlado la expresión pública, digamos callejera, de la protesta, porque ciertamente la gente también tiene que comer, ¿no? No se puede ver solo a los cubanos en la dimensión de la protesta, como tampoco puede verse solo a los iraníes, a los venezolanos, en la dimensión de un ser humano que está protestando todo el tiempo. Es un ser humano que tiene que bañarse, comer, descansar, tiene hijos, familia, y eso también permite al gobierno cubano y a cualquier otro gobierno cierto juego de control social. Pero la protesta está ahí, expresándose en cada oportunidad posible. Y ya lo vimos, Código de la Familia, ya lo vimos, elecciones municipales, ya lo vimos, repetición. Cuento una ligera anécdota. Ayer en una ciudad X, no voy a, digamos, a delatar a las personas, pero en una ciudad X se da la segunda vuelta y sale el delegado con un alto parlante llamando a la gente a votar y nadie fue a votar. Ahí tienen que hacer una tercera vuelta, pero no porque hubo un empate, sino porque no hubo posibilidad ni siquiera de empatar, porque la gente no quiere ir a expresar ningún apoyo al régimen. Porque recordemos que la votación en Cuba es siempre plebiscitaria. El gobierno en cada votación hace un referéndum preguntando a la gente si está de acuerdo conmigo o no. Si la gente no va, es que no está de acuerdo. Y si la gente va, es que está de acuerdo. Por lo tanto, ahora ha quedado claro, y este es un último ejemplo que te pongo, de cómo la gente está expresando esa protesta. Eso es una manera también de protesta, digamos, por omisión.
Aunque también, Morúa, los juicios políticos que hemos visto después del 11J han enviado miedo al pueblo, y sobre todo porque se trata en una gran mayoría de personas o adolescentes o jóvenes en este caso, ¿eh?
Claro, eso disuade, obviamente. Yo converso a diario con presos jóvenes, básicamente, que llaman o de la prisión de Valles Grande o la prisión de 1580 o el combinado. Y cuando tú le preguntas la edad, tienen 20 y pico, 30 años, les han echado 11, 12 años. Está claro que eso es una fuerte disuasión. Pero al mismo tiempo está claro que eso refleja la debilidad de un régimen que, por cierto, aquí hay otra de las tantas paradojas, que por lo pronto yo, que soy una persona comedida en términos de expresión política, estoy totalmente indignado, porque un régimen que está apoyando a un criminal de guerra como Putin, simplemente condena a una persona que sale a las calles con un cartel pidiendo libertad. Es una contradicción absoluta, porque está claro que Putin está cometiendo un genocidio en Ucrania, más allá de lo que los juristas internacionales deban hacer, que es investigar, pero políticamente eso está absolutamente claro. Bueno, este régimen va a Rusia, a Moscú, a decirle: te apoyamos en el desmembramiento y asesinato de jóvenes, de familias. Y aquí condena un código penal a una persona que solo expresa claramente lo que está pensando. Mira, eso es una contradicción que hay que resolver, e indica la situación justamente en la que nos encontramos.
Claro, hablábamos tú de la gira, ya caíste en el tema de la gira, yo lo tenía anotado aquí para tocarlo también, las últimas giras de Miguel Díaz-Canel, parafraseando un poco el dicho cubano, ¿no? Muchas giras y pocas nueces, porque después de giras, lo que más bien, hay muchos analistas que apuntan que el gobierno cubano se está metiendo en la pata de los caballos, por eso mismo que tú acabas de decir, porque ha tenido que alinearse al lado de Putin, porque tiene que alinearse al lado de China, porque tiene que justificar genocidios, porque tiene que dar apoyos políticos a causas que el mundo entero, el mundo occidental, no reconoce como causas justas, y obliga al gobierno cubano por 4 pesos, por 100 millones que le regala China, por un compromiso con Rusia y por unas cuantas plantas turcas, lo obliga, digamos, a solidarizarse y alinearse con ese tipo de genocidios en el mundo, que eso puede ser. Por eso hay algunos que dicen que esto puede ser comida para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo tú ves toda esta gira? Y ahora, por supuesto, con el CARICOM también, muchos compromisos, etcétera. Pero más bien el CARICOM le sirve de compromisos políticos, porque todas esas islas del Caribe votan, y votan en la OEA, y votan en Naciones Unidas, y votan en todo esto, en todos estos foros internacionales y regionales. La gira de Díaz-Canel, las últimas giras que ha dado, ¿cómo las has visto?
Mira, yo lo veo como un intento de darse un baño de legitimidad internacional, es decir, mandarle el mensaje a la gente que adentro del país no lo legitima, ellos lo saben, y entonces de pronto está claro que es un apoyo de países en distinta geografía al gobierno cubano, puede estar indicando de que la gente puede estarse preguntando hacia adentro, bueno, ¿por qué un régimen que está siendo apoyado nosotros no lo apoyamos, no? Es decir, poner en duda la pérdida de apoyo interno. Y eso es un baño, una búsqueda de legitimidad, sobre todo en el CARICOM. Los países del Caribe tienen lo que llamaría en México una política de reconocimiento de estados, más allá de la simpatía. Reconocen al Estado. Así que hubiera podido ir, como ha ido ahora, el presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, allí, a los países que está visitando el Caribe, o podía haber ido el presidente del Poder Popular de Guantánamo. Van a reconocerlo si va en en representación del gobierno cubano. Lo interesante es cómo se activó y articuló esa visita a Rusia y a China y a Turquía. Ir a Rusia a la promesa de que vamos a seguir cooperando a cambio del reconocimiento de la política imperialista de Rusia es lo propio, yo que soy historiador lo conozco, lo propio de los estados vasallos, que ni siquiera saben con una cosa concreta de ese país. Ir a China a recoger 100 millones de dólares, para cualquier ciudadano 100 millones de dólares es mucho dinero, ¿no? Pero para un estado 100 millones de dólares, imagínate que eso es lo que se pierde y se gana en minutos en la bolsa de Wall Street o la bolsa de Nipona o en la City británica. Así que eso no es dinero para un país. Ir allí y obtener eso está suponiendo que hay cosas que el gobierno cubano no le ha informado a la ciudadanía y que pudo haber obtenido allí. Recordemos que el gobierno cubano tenía pendiente o tiene pendiente un juicio por el impago de más de 36 mil millones de dólares en Londres, luego que se podía dar también en París. Parece que hay algo de esto que no se ha informado realmente al pueblo cubano, la habitual falta de transparencia, pero hay un elemento, y aquí entra Turquía, hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención.
¿Cuál es?
Porque siempre el elemento de que todo esto de las patanas eléctricas que está ofreciendo Turquía, que por cierto son contaminantes, todo esto tiene algo escondido detrás y que el gobierno cubano no le ha dicho al pueblo, porque supone concesiones en partes del territorio nacional. Se sabe que ahí en el puerto de La Habana ha habido concesiones por no sé cuántos años a Turquía. Mira, historia de Cuba, esa es la base de por qué se hace una revolución, se justifica una revolución. Porque hay poderes extranjeros que tienen el control de las ganancias, los recursos y los territorios de este país. Y por lo tanto eso es inadmisible en aquella época los norteamericanos. Pero lo mismo está sucediendo con Cayo Largo del Sur y Canadá, la compañía Blue Diamond. Allí una concesión por no sé cuánto tiempo. Eso puede estar indicando un reparto territorial del país a intereses diversos en una proyección o un diseño sin organicidad ninguna, sin estrategia ninguna, el que primero me ofrezca a ese mismo le doy, que puede estar comprometiendo ya no solo la soberanía, que la compromete en los términos de ellos mismos, por cierto, ya la comprometió con lo de Rusia, la constitución cubana condena al imperialismo en cualquiera de sus manifestaciones, ellos deben saberlo, ellos lo escribieron, pero aquí hay un compromiso también de la soberanía nacional a intereses foráneos que lo único que quieren es obtener ganancias de un país totalmente desestructurado y débil como Cuba. Y eso es muy preocupante. Por eso me llama poderosamente la atención de que no haya, ya no la ciudadanía que está respondiendo, sino dentro de la propia élite del gobierno, cabezas realmente pensantes con visión de país, visión de Estado y visión estratégica de cómo se puede solucionar esto, para dar la atención poderosamente de en qué estado y en qué situación se encuentra.
Sí, sí. Muy bien. Usted sabe que un artículo de opinión publicado en el Washington Post por Abraham Jiménez Enoa lo titularon La gira de la misericordia del presidente Díaz-Canel.
Claro, es la misericordia por la cuestión económica, eso es cierto, pero lo que acaba de decir Manuel Cuesta Morúa, lo he leído también en otros analistas, es sumamente grave, y es cuando tú tienes que hacer este tipo de concesiones, apoyar el asesinato que está llevando el gobierno ruso, Vladimir Putin, sobre el pueblo ucraniano, simple y llanamente con fines imperialistas, ¿no? Expansión. Y eso, a cambio de compromisos, tienes que ir a apoyar ese tipo de actitud. Eso es lo que se le critica muchísimo a este gobierno de Miguel Díaz-Canel. Manuel Cuesta Morúa, un millón de gracias por estar con nosotros, como siempre.
Gracias a ustedes por la invitación. Aquí listo.
Un placer.
Hasta aquí Tema a Fondo.